Vivimos en una sociedad donde el materialismo reina. Hoy te diremos cómo deshacerte del materialismo enfermizo y de la autosuficiencia perjudicial.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Le hablamos con nuestra boca a todo el mundo y también a tu oído. Estamos comenzando otra aventura. Seguimos descubriendo claves para el recorrido de la vida. Hoy exploraremos los capítulos del 28 al 30 del libro de Números.
El episodio de hoy lo hemos titulado Ofrendas y el voto son solo el principio. La vida con Dios requiere actitud y compromiso. Andar con fe es una fiesta. Por eso, si tu vida está en una rutina aburrida, es mejor revisar tus principios.
El que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿No es eso lo que se dice coloquialmente?
Así es. Johnny, ¿estás listo para comenzar la travesía?
Por supuesto. Cuando llegamos al capítulo 28 del libro de Números, nos encontramos con instrucciones claras sobre las ofrendas que se debían entregar al Señor. Son instrucciones relacionadas con el culto que estaba preparando al pueblo para la llegada a la tierra prometida, donde rendirán culto después de recibir la gran bendición de la tierra ya garantizada por Dios desde los tiempos de Abraham.
¿Qué esperamos ver específicamente en los capítulos 28 y 29?
Veremos una recapitulación acerca de las ofrendas que debían ser llevadas al Señor como sacrificio, como holocausto, como aquello que debía ser entregado a Dios. Se trataba de las ofrendas, lo que se debía dar al Señor. Es importante observar que Dios es el Señor del tiempo. Dios le dio a Israel una observancia clara del calendario para recordar que Él es el Señor del tiempo y, por lo tanto, debe ser honrado de manera específica dentro del calendario anual del Israel bíblico. Kimberly, ¿podrías leer los versículos 1 y 2, por favor?
Seguro. Dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, dale esta orden a los hijos de Israel. Deben presentarme a tiempo mis ofrendas y mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato.
Así comienza el mandato acerca de las ofrendas. Los primeros 8 versículos se refieren a las ofrendas diarias que se debían traer al Señor, una ofrenda preparada en el fuego de aroma agradable. Los versículos 9 y 10 hablan del holocausto, de la ofrenda que se debía traer el sábado, específicamente dedicadas a Dios. Además, el primer día de cada mes también se presentaba un holocausto específico para Dios como ofrenda mensual. Así que tenemos aquí la ofrenda diaria, la del sábado y la mensual.
Johnny, podemos apreciar que Dios mantenía ocupado a su pueblo. Esa era una buena manera de buscar que lo recordaran.
No solo eso, David. El capítulo 28 nos presenta las ofrendas específicas de la Pascua, que era conmemorada en el 14º día del primer mes, y la ofrenda de las semanas, también conocida como Yavuot, es decir, la fiesta del Pentecostés. Eso lo observamos en los versículos del 26 al 31. Así que tenemos el capítulo 28 recapitulando las ofrendas que ya habíamos mencionado anteriormente aquí en Misión 66.
¿Y hay algo más que debía hacer el pueblo israelita?
Efectivamente, el capítulo 29 habla de la ofrenda que se traía en la época de la fiesta de las trompetas. El primer versículo dice, «El día primero del mes séptimo harán sonar las trompetas y celebrarán una convocación santa. Ese día nadie debe hacer ningún trabajo». Luego aparecen las ofrendas específicas que debían llevarse al Señor en la fiesta de las trompetas. Los versículos del 7 al 11 hablan de las ofrendas del día de la expiación, el famoso día de Yom Kippur.
Definitivamente Dios mantenía a su pueblo ocupado.
Cierto. Este evento ocurría un poco después del Año Nuevo Judaico, conocido como Rosh Hashaná. Allí se hacía un ayuno y el pueblo se humillaba ante Dios, reconociendo su grandiosidad y su dominio. El final del capítulo 29 habla de las ofrendas llevadas a la fiesta de los tabernáculos, que incluía bastantes especificaciones sobre cómo se debían presentar. Este capítulo termina diciendo: Y Moisés repitió a los hijos de Israel todo lo que el Señor le había ordenado decirles.
Si Dios es Dios y reconocemos esa realidad, es algo que se debe reconocer de manera específica y concreta.
Y el pueblo de Israel entendía a Dios como el Señor de la vida, del tiempo y del espacio.
Así que su calendario litúrgico era bastante dividido y siempre ofrecía la oportunidad de presentar a Dios las ofrendas como reconocimiento de la acción de Dios en la vida del hombre.
Así es. Por eso esta organización litúrgica temporal era marcada por el acto de donación u ofrenda, con el cual reconocían que Dios es el dueño de todo, que Dios es quien nos sustenta y libera al hombre de su materialismo, de su autosuficiencia, de la falsa creencia de que es dueño de su propio poder. Por lo tanto, para la ofrenda y el voto, solo hay que empezar.
Y no podemos olvidar que el título de nuestro programa de hoy hace un juego de palabras con el tema específico del capítulo 30, los votos, que era cuando alguien decidía dedicar a Dios de manera particular algo que no estaba prescrito en las ofrendas tradicionales y sacrificios del Israel bíblico.
Eso es correcto. Leamos los versículos 1 y 2.
Moisés habló con los príncipes de las tribus de los hijos de Israel y les dijo: El Señor ha ordenado esto. Cuando alguien haga un voto al Señor o haga un juramento que lo comprometa, no deberá faltar a su palabra, sino que hará todo lo que se haya comprometido a hacer.
Es decir, llevaban las ofrendas y sacrificios exigidos de parte de Dios, las ofrendas de holocaustos, las ofrendas derramadas, ofrendas de cereal, los sacrificios de comunión.
Oye, era una buena cantidad de ofrendas.
Sí, se trataba de todas las ofrendas que ya estudiamos anteriormente en el libro de Levítico. Pero aparte de eso, alguien podía decidir dedicar a Dios algo más y hacer un voto, un compromiso con Dios. Generalmente hacemos esos compromisos cuando estamos pasando por dificultades o quizás por algún gran deseo de nuestro corazón.
Y el peligro es que la persona haga un trato con Dios y después, cuando las cosas y la situación cambien y las circunstancias sean mejores y promisoras, decida desistir de cumplirla.
Y no podemos olvidar que el texto dice claramente que esa persona no podía quebrantar su palabra y tenía que cumplir lo que prometió porque era un compromiso, así que no había marcha atrás.
Eso es correcto. Sin embargo, había algunas excepciones. Por ejemplo, lo que nos dicen los versículos del 3 al 5.
Aquí dice que en el caso de una mujer joven que aún viva en casa de su padre y que haga un voto al Señor y se comprometa a hacer algo, si su padre oye su voto y el compromiso que ella adquirió y guarda silencio, todos los votos que ella haga se mantendrán vigentes, lo mismo que todo compromiso que ella adquiera. Por el contrario, si al oír su padre todos sus votos y sus compromisos adquiridos se opone a ellos, esos compromisos quedarán invalidados y el Señor la perdonará porque su padre se opuso a ellos.
Interesante. Yo como mujer te pregunto, ¿qué sucedía si esa joven se casaba?
Muy buena tu pregunta. Tú como mujer te preocupas por saber cuál era el trato con las mujeres. Bueno, Dios te tiene una respuesta. Y en este caso la tenemos en los versículos del 6 al 8. Si la mujer es casada y hace votos, o pronuncia con sus labios algo que la comprometa, si su marido oye esto y guarda silencio, los votos de ella se mantendrán vigentes, lo mismo que el compromiso adquirido por ella.
Entiendo, pero sigo con el tema. ¿Qué pasaba si el esposo se enteraba como cuando el padre se enteraba?
Kimberly, te voy a nombrar la defensora de las mujeres. Esa respuesta está en el versículo 9. Pero si al oírla su marido se opone al voto que ella haga y al compromiso adquirido por ella misma, estos quedarán invalidados y el Señor la perdonará. Y todo porque era algo muy serio y de gran responsabilidad, asumir un voto ante Dios debido a que la persona estaba obligada a cumplirlo.
Bueno, aquí estoy para prestarle apoyo a Kimberly.
Gracias, David.
¿Qué sucedía con una mujer viuda o divorciada?
Como dije anteriormente, Dios tiene respuesta para todo, y en el versículo 9 está tu respuesta. Todo voto con que una viuda o repudiada, divorciada, se haya comprometido, se mantendrá vigente. En otras palabras, todo voto asumido por una mujer jefa de su propia casa, divorciada, viuda, o viviendo independientemente, sería absolutamente válido. Tendremos oportunidad de estudiar más adelante en el libro de Jueces el caso impresionante de una persona que hizo un voto sin reflexionar y el resultado fue muy serio, muy complicado.
No puedo esperar para escuchar esa historia.
Entonces sigamos adelante, que todavía hay un buen trecho que recorrer.
Este viaje se ve que va a ser largo. ¿Qué debemos descubrir y entender aquí en estas lecciones que estamos viendo en los capítulos del 28 al 30, Johnny?
Bueno, que Dios es un Dios de verdad. Consecuentemente, Él es digno de toda ofrenda, dedicación, sacrificio e inclusive de los votos hechos voluntariamente y presentados ante el propio Señor.
No hay nada que pase desapercibido por Dios y debemos ser responsables ante lo que Él nos encomienda hacer.
Sí, hay que tomar las cosas en serio, asumir cualquier compromiso y responsabilidad con Dios. Si asumimos responsabilidades en el día a día, seguramente tendremos que sufrir la pena de la ley si actuamos sin reflexionar, porque ante Dios tenemos que hacerlo seriamente. Por lo tanto, debemos pensarlo muy bien. Es importante tener un compromiso con Dios y dedicarse a donar u ofrendar de uno mismo y de los bienes propios al Señor. Pero eso se debe hacer con una profunda responsabilidad.
¿Desde dónde nos estás escuchando? ¿Desde cuándo? Si este es tu primer recorrido con nosotros, te damos la bienvenida. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia al escuchar Misión 66. También nos puedes enviar un mensaje de voz contándonos qué te gusta y qué le añadirías a los recorridos en los que vamos. Apreciamos tu opinión. También solicita el libro Misión Números. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Ahora llega el tiempo de las preguntas, el momento más ansiado por David.
Sí, disfruto de este tiempo para aclarar dudas. Johnny, aquí nos hemos encontrado con una gran variedad de ofrendas, de todo tipo, tamaño, color y modelo. Casi me pierdo aquí entre tantas de ellas.
Tienes razón. En los capítulos 28 y 29 encontramos una cantidad muy grande de ofrendas. Por ejemplo, tan solo en las ofrendas de los tabernáculos se ofrecían 12 novillos, 2 carneros y 14 corderos, además del cereal y una ofrenda por el pecado, para la cual siempre se traía un macho cabrío. Tenemos aquí todas las demás ofrendas que se enumeran.
Pero, ¿qué hay detrás de todo eso?
Si somos sinceros, lo que podemos sacar de provecho y disfrute personalmente es poco y es limitado. Lo común es tener una sola boca, 2 orejas y 2 manos. Nadie lleva 20 zapatos puestos a la vez, porque una persona solo tiene 2 pies. Así que vivimos en una sociedad que nos engaña, intentando establecer necesidades que realmente no son reales.
¿Podrías ser un poco más explícito? Me quedé así como en las nubes.
Lo que quise decir es que no necesitamos de todo aquello que constantemente se nos sugiere que debemos tener. Y la esencia de la vida es vivir en función de los demás y de Dios, o sea, de una manera consciente, voluntaria y desinteresada. Esa es una postura altruista. Así que, en una especie de ejercicio de altruismo, el hombre era invitado a reconocer de manera concreta aquello que Dios representaba para él. Por lo tanto, él rellenaba su calendario a través de ciertos cultos, ciertas fiestas especiales, en las que demostraba su apreciación por Dios.
¿Y qué ha sucedido a lo largo de la historia con la civilización? Todo ha cambiado.
Parece que gran parte de la gente ha perdido la perspectiva de que si vivimos simplemente reforzando y alimentando nuestro egocentrismo, nos volvemos cada vez más exigentes, más mal acostumbrados con las cosas y más insensibles con las necesidades de los demás y poco agradecidos ante Dios. Y eso es algo terrible, aterrador. Por esa razón, el culto del Antiguo Testamento trae ese gran ejercicio que lleva a la persona a manifestar de manera concreta el reconocimiento de Dios y lo que significa Él para cada uno de quienes ofrendan.
Viéndolo desde esa perspectiva, la ofrenda es renunciar, apoyar, retribuir, y así lo vamos entendiendo. Pero cuando llegamos al asunto de los votos, promesas, penitencias, ayuno, ¿cómo entender esas cosas en estos tiempos? ¿Cómo funciona hacer ese beneficio de voto, de promesa, de penitencia, Johnny?
El problema, David, es que hubo una comprensión inadecuada sobre esas cosas en buena parte a lo largo de la trayectoria de la historia cristiana. Es una cuestión que tiene que ver con la perspectiva cuyo abordaje identificamos en el capítulo 4 de Romanos. Se entendía que la ley había sido dada para justificar al ser humano, pero el apóstol Pablo dejó bastante claro que la ley nunca puede justificar a nadie.
¿Cómo se explica eso?
Bueno, en gran parte de la trayectoria y en la espiritualidad, incluso del mundo occidental, algunas personas entendieron que al practicar de manera concreta alguna de esas ofrendas, ellas estarían adquiriendo méritos ante Dios. Así que se convirtió en una especie de moneda de cambio espiritual.
¿Puedes darnos un ejemplo para entender esto mejor?
Sí, por supuesto. Por ejemplo, una persona hacía una penitencia privándose de algo, o inclusive se hacía daño de alguna manera para alcanzar el favor de Dios, y ese tipo de razonamiento es el problema. El enfoque del Antiguo Testamento no fue ese, sino que trataba de hacer que la persona entendiera quién es Dios y que había que vivir la vida de acuerdo con ese Dios que es, de hecho, el Señor.
¿Y qué nos dices con respecto al ejercicio del ayuno y la penitencia? ¿Acaso tienen algún sentido?
Claro que tiene sentido. ¿Por qué? Porque es un ejercicio de reconocimiento de nuestra fragilidad. Por ejemplo, cuando ayunamos, si este es dedicado a Dios y va acompañado de oración, ese ayuno es bienvenido. Por el contrario, si la persona espera que ese ayuno le dé más espiritualidad, la haga superior, le permita estar en una posición de intercambio meritorio ante Dios, entonces la cosa ha dejado de tener sentido.
Definitivamente ha perdido toda lógica.
Por eso, podemos incluso poner en práctica alguna especie de experiencia de privación especial en favor del reino de Dios. A decir verdad, muchas personas que trabajan en la obra de Dios lo hacen espontáneamente.
¿Tenemos algún ejemplo al respecto en las Escrituras?
Sí, por supuesto. Jesús expresó algo sobre eso en el Nuevo Testamento. Lo encontramos al final del Evangelio de Mateo, cuando describió que esas personas se presentaron ante Jesús y Él dijo, «Ustedes me visitaron, hicieron esto y aquello, y no lo recuerdan porque lo hicieron de manera espontánea, como fruto de la gracia de Dios».
¿Y cómo le damos aplicación en nuestros tiempos?
Igual que un misionero, un pastor, un líder, una persona que esté trabajando en la obra de Dios, muchas veces pasará por situaciones de dificultad y privaciones que a menudo son parte del propio proceso de trabajo en la obra de Dios, y eso no se puede hacer con un espíritu inadecuado.
¿Una persona hoy puede hacer un voto, que es más o menos lo mismo que una promesa, ayunar y hacer penitencia?
Sí. Pablo lo hizo cuando se rapó la cabeza en Cencrea. Eso no está prohibido. Sí, puede ayunar. No pasa nada. Con respecto a la penitencia, yo diría que es un concepto que no encontramos en el Nuevo Testamento. En resumen, una persona puede pasar por alguna privación por el reino de Dios, pero si ella entiende que cualquiera de esas cosas es algo que le suma méritos, o si es un ejercicio forzado, entonces su motivación está equivocada. Y nos damos cuenta de ello cuando la persona empieza a contárselo a todo el mundo.
Existe mucha vanidad y ostentación en todo eso.
Así es. Con lo cual queda bastante claro que la esencia de la relación con Dios, del cristianismo, no está en estas cosas. Ellas pueden ser parte del fruto de la gracia de Dios en nuestra vida. Pero cuando alguien es reconocido por eso, simplemente está con el enfoque un poco fuera de lugar.
Ahora voy a una cuestión un poco, digamos, más complicada de hablar aquí. Jesús no dijo que Dios no quiere sacrificios, sino misericordia. Y vemos esos capítulos con tanta religiosidad, con tanto simbolismo.
Hará falta hacer todo un sacrificio aquí para conseguir responder a tu pregunta.
Pero tengo misericordia.
Es genial que tengas misericordia. Fíjate, aquí es donde está el enfoque de la cuestión. ¿Cuál es el problema? El problema no está en las ofrendas y en los sacrificios. que tenían un aspecto didáctico y representaban esa base de comunión y relación con Dios. La cuestión es que las personas dentro de la práctica religiosa aprendieron a hacerlo de manera automática, y su corazón, su vida, estaba lejos de Dios.
Se fueron por el camino fácil.
Tienes toda la razón. Entonces, la persona podía perfectamente llegar al templo y entregar un cabrito, pero su vida seguía siendo injusta y perversa. Hoy también ocurre que una persona puede ir a la iglesia, a un templo, entregar dinero o los documentos de una propiedad, pero su vida sigue llena de maldad e injusticia. ¿Qué significa eso? Jesús citó en Mateo 9:13 algo que los profetas ya habían observado. Citó lo que dijo Oseas, un profeta del norte, en el capítulo 6, versículo 6, del libro que lleva su nombre.
Siempre encontramos conexiones del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento.
Ciertamente, y lo dijo en una situación de decadencia. Cuando el reino del norte estaba casi a punto de ser destruido por los asirios, que lo conquistaron en el siglo 8 antes de Cristo. Cuando eso pasó, Oseas dijo, «Lo que yo quiero es misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos». Y aquí nos damos cuenta de que se perdió el enfoque. Podemos ser la persona más religiosa del mundo, practicando varios rituales y a la vez estar absolutamente lejos y apartados de Dios. Eso es lo que significa el texto.
Entonces, ¿cómo debemos ver la ofrenda?
Si el sacrificio, la ofrenda o cualquier privación es entendida como gratitud a Dios, como expresión de la relación con Dios, esa es una cosa. Pero cuando eso se convierte en un simple sacrificio ritual que repetimos, entonces la cosa se complica. Y lo más interesante es que los cristianos hoy están bajo la misma situación. Se trata del famoso peligro del tradicionalismo.
Se cayó en la rutina.
Sencillamente hacemos una cosa siempre igual porque siempre se hizo así y el resultado es el mismo. Ya no produce aquella vibración en el corazón. Ya no hay aquel interés, aquellas ganas de vivir una vida justa. Ya no hay ganas de apartarse de aquello que desagrada a Dios y no hay misericordia, especialmente en las relaciones humanas.
Es cierto, hay muchos cristianos que perdieron el rumbo.
Eso es algo aterrador y preocupante. La cosa más peligrosa que puede destruir una persona es exactamente la religión. Por esa razón, Jesús encontró más dificultad entre los religiosos que con las personas que vivían, por decirlo de una manera, una vida sin reglas.
Síguenos en las redes sociales. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Déjanos tus comentarios y preguntas sobre el episodio de hoy y comparte lo que publicamos. Invitemos a otros a unirse a los recorridos de Misión 66.
Aquí llega una palabra más para tu corazón. Se trata de la aplicación de lo que hemos compartido hoy. Johnny, ¿podrías resumir la misión de hoy? ¿Qué descubrimos? ¿Qué debemos aprender y aplicar?
Por supuesto, hoy recorrimos los capítulos del 28 al 30 del libro de Números, con el tema Ofrendas y el voto son solo el principio. Y la gran lección que tenemos aquí es la siguiente. Vivir es ofrendar. Vivimos en una sociedad en la que parece que lo más importante es acumular y acumular, tener cada vez más. Y ese parece ser el sinónimo de felicidad, pero es muy claro, muy fácil de observar que eso no es verdad.
Y la cuestión es que acumulando ya no hay dónde guardarlo.
Así parece. La única manera de librarse del materialismo enfermizo, de la autosuficiencia perjudicial, es concretamente ofrendarte a ti mismo a Dios. Ofrenda todos tus talentos, tu capacidad, tus recursos para la obra de Dios y para los necesitados. Serás una persona llena de vida y libre de algo que es terriblemente destructivo, la avaricia y la autosuficiencia humana que no llevan a ninguna parte.
¿Hay algo de lo que escuchaste hoy que está resonando en tu mente? ¿Algo que aprendiste y quieres compartir con todos nosotros, tus compañeros de viaje? Escríbenos o déjanos un mensaje de voz a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos tus comentarios al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar, descargar y compartir este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.